De Salmos capítulo 1. Libro de Salmos capítulo 1. El título del mensaje de hoy es Cristianos confundidos. Vivimos en tiempos en que muchos cristianos están confundidos. Han venido a la fe con grandes expectativas. Han tenido sus sueños de cómo iban a estar bendecidos, pero ahora viven sin gozo, frustrados, con vidas no muy diferentes que las de los incrédulos o los que han caído en las sectas. Y cuando vienen a una promesa como la que está en nuestro texto de hoy, dicen, sí, sí, eso es lo que quiero. Pero simplemente no captan ni entiendan quiénes son los que van a vivir experimentando la promesa prometida. Entonces vamos al versículo 1. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El primer verso del libro de Salmos nos dice muy claramente quiénes son los que reciben la promesa. Explique lo que está pasando con su mente. Y es muy importante hablar de la mente para alcanzar lo que está prometido en este pasaje. En Romanos 12:2, si alguien quiere leer. Amén, aleluya. ¿Cómo entiendes este versículo, hermano Melvin? ¿Qué está diciendo a nosotros? A lo mejor lo has visto muchas veces a través de los años. ¿Otra persona quiere ofrecer algo? No tengáis miedo. Bueno, otra vez versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, estamos atacados cada minuto, casi cada segundo a veces, con el consejo de los malos. ¿Qué es el consejo de los malos? Cada cosa que te escuchas en la radio lleva consigo un consejo. Y es probable, dependiendo de la fuente, un consejo malo. Cada programa de la televisión, cada película, cada comercial está enseñándote algo. Tal vez está sugiriendo un producto que tú necesites para estar feliz. Por eso muchos aquí tienen sus garajes llenos de cosas. Han sido manipulados, han comprado todas esas cosas, esperan una oportunidad de venderla otra vez. Tal vez es un nuevo look para estar al día de la moda. Tal vez otra manera de hablar o de expresarte. Hermano, te puedes recibir miles y miles de consejos de los malos, ni sabiendo que has sido indoctrinado. Hablando con vecinos, con compañeros del trabajo, con personas hasta de tu familia, con personas de clínicas o de hospitales, y hemos tenido testimonios de esto. Todos, cuando hablan contigo, te ofrecen consejos. Y en muchos casos son los consejos de los malos. Para el cristiano confundido, ni se sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero nótalo, todo y todos quieren enseñarte algo. Versículo 1 otra vez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hombre de fe, que es bienaventurado, no va a prestar atención a todo esto. Va a tener el discernimiento para saber que la información es venenosa. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que ese hermano, hermana, ve el peligro mientras otros no. Este hermano o hermana lleve su mente por otro camino y por lo tanto es más seguro, es más estable. Otra vez uno. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando uno anda mucho en el consejo malo, aún no sabiendo, aun si no es su intención, más tarde estará sentado con los que piensan así. Hay una progresión. Estará muy cómodo en su compañerismo con los que piensan como mundanos. Para él será muy natural. Ahora, no me malentiendan. Cristo fue llamado un amigo de pecadores. Y es claro que Cristo fue criticado por comer con pecadores, pero Cristo jamás estaba pensando como ellos. Cristo siempre vivía pensando bíblicamente. Para un nuevo, pasar tiempo con personas mundanas puede estar peligroso. Pero para una persona fuerte en la fe, esto puede estar fructífero. Pero estamos con ellos, con la gente del mundo, no para adoptar su manera de pensar o su manera de mirar las cosas, sino que estamos con ellos para destruir su manera de pensar y para destruir su manera de mirar las cosas. La gente del mundo tiene consejos sobre el dinero, sobre la familia, sobre el sexo, sobre la ropa. Tienen sus preferencias de moda, tienen sus conceptos de tatuajes, de sus joyas en lugares extrañas que llevan. Para el mundano, la música tiene otro propósito que la música nuestra. La música es una cosa totalmente diferente para el mundano. Y podemos formar amistades con la gente del mundo, pero no podemos formar ninguna amistad con su manera de entender la vida. Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras. No está hablando de adulterio sexual, está hablando de un adulterio espiritual. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Una cosa es ser amigo de pecadores, alcanzándolos. Otra cosa es ser amigo del mundo. Muchos cristianos viven confundidos hoy en día porque han asimilado el consejo de los malos en sus vidas y no, ni se dan cuenta. Una vez más, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí hay una progresión, como dije. Primero la persona está cerca del veneno, tal vez por la radio, o por la televisión, o con compañeros del trabajo, y después poco a poco, para el gozo del diablo, se vivan en el camino de ellos, pensando como ellos, riendo a las mismas cosas que ellos. Les encantan las mismas cosas. Pero dice aquí, finalmente se terminan sentados con ellos, plantados con ellos, disfrutando las cosas que burlan del reino de Dios. A veces sin saberlo. A veces ya tan acostumbrado a pensar como los mundanos, se sientan cómodos, burlando de lo que es santo. Pueden reír de toda forma de pecado y inmoralidad y están unidos con los que odian a Dios y a su reino. Pero la persona bendecida en Cristo no es así. No es así. 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona bendecida está fascinada con la santa palabra de Dios. Dice que es su delicia. Siempre está descubriendo algo nuevo en la Biblia. Para este no es suficiente lo que aprende en domingo, ni lo que se aprende en un servicio entre semana. Su apetito por la palabra es más fuerte. Yo he conocido muchos de estos a través de los años. Algunos leen, por ejemplo, un capítulo cada día en la mañana. Otros tienen un plan para leer toda la Biblia en un año. Para mí eso es mucho. Muchos capítulos para cumplir la Biblia en un año, porque estoy estudiando otras cosas. Otros tienen un estudio en el hogar con los hijos, pero lo que tienen en común es el hecho de que están en la palabra cada día, no por obligación. Eso es el punto principal. Nadie está presionándolos. No es una carga, sino que es para ellos un deleite, es su delicia. Anoche estuve con mi esposa en la casa del hermano César. Algunos conocen a César en Santa Ana. Vayamos evangelizando con él, y estaba regalando a nosotros cajas de folletos para evangelizar. Recibió muchos de Argentina, y ese hombre tiene 85 años. Él tiene más años como cristiano que yo tengo viviendo, y yo soy un viejo. Pero fue interesante que nosotros acabamos de terminar con Job, y él estaba leyendo cada día Job, y empezamos a hablar de Job. Entonces, un hombre que tiene más de 70 años como cristiano, ¿qué hace cada día? La primera cosa que se hace en la mañana, se abre la Biblia. Está viviendo la Biblia, porque es un hombre fructífero. Y se cree que, pues claro, este hombre ya debe de saber todos estos años leyendo. ¡No! Es nuevo para él. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Se ve algo en la mañana, o descubren algo en un texto y empiezan a meditar en lo que dice. Mientras los mundanos a su lado en el autopista andan concentrando en sus vidas mundanas, escuchando algo mundano, pensando en placeres carnales, ese hombre, ese hermana bendecida, está concentrando con gozo en un aspecto curioso que ha descubierto en la palabra. Las dos personas están muy, pero muy diferentes. Pero es bienaventurado cuando empieza a escuchar los consejos de los malos, sabe inmediatamente, esto es una trampa. Esto no está bien para mí. Esto es pura mentira. Tal vez dice, yo estuve estudiando esto ayer. O hasta hoy día en la mañana. Dios estaba hablando de esto. Pero tengo que enfatizar, hermano, uno de los puntos más importantes de ese pasaje. Nadie está presionando al bienaventurado a estudiar y a meditar. Ese hombre César, que tiene 85 años, vive solo. En el año pasado perdió su hija mayor y su esposa. Vive en una casa muy grande, una mansión, solito. No hay nadie ahí para decir, pues, a la Biblia. No, él se despierta en la mañana, se va a leer la palabra de Dios. Josué, en la Biblia, tenía que aprender este estilo de vida, porque iba a estar el gran líder del pueblo de Dios durante tiempos peligrosos. Y Dios le dijo, si alguien quiere leer con ánimo, Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá.
Amén. A veces cuando un hermano viene a esto por primera vez, dice, ¿por qué habla de que la palabra está en su boca? ¿Por qué no habla de su corazón o de su mente? Dice, nunca se apartará de tu boca. Nótalo, la ley de Dios no era solamente en su mente, no era solamente en su corazón, sino que estaba en su boca. ¿Cómo es esto? Cuando estos meditaban en la palabra de Dios, estaban repitiendo cosas con la boca. Por ejemplo, si tú estás manejando a su trabajo en el carro y tienes temor de algo, Puedes estar ahí, solito, hablando de lo que dice en Salmo 110, 112 y 7. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Tú puedes estar repitiendo esto. Y después puedes orar, oh Señor, dame ese corazón firme, como tú has prometido. Sea lo que sea la noticia, no me dejes caer en el temor del hombre. Entonces, una persona así está orando, pero al mismo tiempo está meditando en la palabra. Está usando la palabra para dar combustible a sus oraciones. Tal vez ese texto es algo que descubrió en la mañana, pero anda masticando la palabra como la vaca, sacando todo lo nutritivo de la comida. Pero el punto es, el consejo de los malos no tiene entrada con esta persona. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás viviendo lejos del consejo de los malos? En muchos lugares dicen, no os engañes. ¿Por qué? Porque muchos hermanos andan engañados. Hay muchas amonestaciones en contra de esto. Otro ejemplo, tal vez un problema te está atormentado y no es tan fácil para ti de repente dormir en la noche. Tienes que dormir, necesitas tu sueño. Y por eso está en tu boca lo que dice en Salmo 127 y 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y tú, recordando esto, empiezas a repetir con tu boca, a su amo dará Dios el sueño, a su amo dará Dios el sueño, a su ama dará Dios el sueño. Oh Señor, tú me ames, ahora dame ese sueño que tanto me necesito. Y así empiezas a vivir como el hombre de este salmo. Estás meditando día y noche como Josué. Tienes la palabra bendita en tu boca. Pero ¿qué será la consecuencia de esta manera de vivir? Vamos al versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como un árbol plantado. Un árbol plantado cerca del agua. Y el árbol aquí es símbolo de algo firme, estable. Hay hermanos que están muy estables. Hay otros que siempre están cambiando. El árbol es algo útil para dar sombra o dar fruto. Pero cerca del agua será frondoso. Una bendición a ti mismo, una bendición a otros. Otra vez tres. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchos hermanos llegan a esa última parte y dicen, esa es la promesa que quiero. No quiero hacer ningún trabajo, no quiero dedicarme a nada, pero dame la promesa. Estos son cristianos confundidos. Pero una persona así, lejos de los consejos de los malos, lejos de los lazos del diablo, estará prosperando en muchos sentidos. Ahora, con la sabiduría de Dios, tendrá otro concepto de qué es la familia, de qué es el dinero, de qué es la educación. Ha tenido su mente ya saturada en la santa palabra, a veces ya por años, y sabe pensar bien, sabe detectar el consejo de los malos y rechazarlo con rapidez. Vive día y noche en la sabiduría de Dios. Y Dios ha prometido bendecirlo. Y las bendiciones serán sin límite. Y con esto, tal vez podemos entender algo de los cristianos confundidos. Muchos quieren recibir las bendiciones de que se hablan aquí, pero pocos realmente están dispuestos a invertir el tiempo necesario en la palabra. Para algunos, según ellos, simplemente no hay tiempo. No me hagas reír, hermano. No hay tiempo para esto. Qué bueno sería pasar tiempo como un capítulo de la palabra cada día en la mañana, pero para empezar el día, pero según ellos, esto es simplemente imposible. Porque siempre, siempre tienen cosas más importantes que hacer. Para otros cristianos confundidos, el problema es mucho más serio. Ellos no pasan tiempo en la palabra porque no es su delicia. Repito, no es su delicia. Al contrario, pasar tiempo en la palabra para ellos es algo sumamente aburrido. Para estos hay miles y miles de cosas que son más importantes y más interesantes que sacar o descubrir promesas, doctrinas de la Biblia para dar una estructura sólida a su vida. En sí, el concepto para ellos es asqueroso. Es que no tienen el amor que David tenía por la palabra. Si alguien quiere leer Salmo 119:97. Salmo 119:97. Amén. Es el mismo que estamos encontrando en el Salmo. ¿Cuánto amo yo tu ley? La persona está ahí en la ley de Dios, meditando, aprendiendo, porque es su amor. Nadie está presionando, nadie le tiene una pistola a la cabeza. Pues lea tu Biblia. David vivía enamorado con la santa ley de Dios. ¿Y tú? Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es tamo? ¿Quién ha vivido en el campo y me puede explicar qué es el tamo? Benja. ¿Y qué se hace con el tamo?
Simplemente vuela.
Bien. Excelente. El tamo es una parte de la planta que no tiene valor. Es completamente inútil. O tiene que estar quemado o llevado por el viento, como dijo el hermano Arsenio. Y quedándonos en los salmos, en Salmo 35:4, dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento. El viento lo lleva, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso, resbaladizo, y el ángel de Jehová los persigue. La segunda categoría de personas, porque en este Salmo, acabamos de estudiar mucho, en mi Biblia hay versículo 1, 2, 3, después hay un espacio, y 4 a 5. La segunda categoría de personas en este Salmo es inútil. Eso es lo que el Salmo está enseñando. Juan Bautista habló de Cristo con una parábola semejante, hablando de paja. Juan dijo en Mateo 3:12, su aventador está en su mano. Bueno, su aventador estaba una herramienta de agricultura, sí, para separar la semilla de la paja. Dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y en el contexto, le puede leer el capítulo en casa, Juan hablaba de gente. Gente que en los ojos de Dios realmente tenían vida sin valor. Porque estaban viviendo conforme a los consejos de los malos y no conforme a la santa palabra de Dios. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En el juicio no hay lugar bueno para ellos. Tarde o temprano, si están en una iglesia, la van a abandonar porque sus corazones no están en los asuntos de Dios, sino que tal persona tiene su mente más entregada en los consejos de los malos, aún sin saberlo. Es su gozo. Por eso no tienen la menor intención ni deseo gastar tiempo en la iglesia. Ha sido engañado y su vida está sin valor. Versículo 6, el último versículo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Actualmente, este es el versículo más espantoso de todo el Salmo. ¿Alguien sabe por qué? ¿Sabe por qué ese versículo es muy espantoso? Hermano, dice que solamente hay dos grupos. No está diciendo que hay tres, ocho grupos. Solamente hay dos grupos. Solamente hay dos categorías. Por eso es espantoso. Todos nosotros o estamos en los primeros tres versos o estamos en los segundos tres versos, engañándonos a nosotros mismos. Muchos pastores dicen, cuando llegan ahí, dicen, pues, ¿sabes qué? En realidad, hay muchos más impíos que se imaginan. Y eso no es el único lugar en la Biblia que se habla así. Cristo dijo casi el mismo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y estudiando ese pasaje en el contexto, tienes que saber, las dos puertas, los dos caminos están en la iglesia. Las dos puertas, los dos caminos están en la iglesia. Es que de estos dos caminos, una pregunta. ¿En qué de estos dos caminos estás caminando tú hoy día? La pregunta es especialmente relevante, dado que estamos preparando para celebrar la Santa Cena en dos días. ¿Estás tú viviendo como el bendecido de este pasaje? ¿O estás tal vez viviendo como el cristiano confundido? Con la palabra de Dios en una parte de su mente, pero con los consejos de los malos ocupando otra gran parte de su mente. Cristo dijo que tenemos que amar al Señor con toda la mente. Lucas 10, 27, si alguien quiere leer. Lucas 10, 27.
Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Amén. En la última parte ahí dice, con toda tu mente. Y si andes con consejos de malos entrando a la izquierda, a la derecha en su mente, y ni sabes qué son, no puedes amar al Señor con toda tu mente. Los consejos de los malos están en todos lados. Y si tú no tienes el discernimiento divino, por pasar horas largas en meditación, este consejo puede entrar y hundirte en la pura confusión, para los aplausos del diablo. Doctrina. El diablo está tratando de robarte cada día, robarte de tu mente santa. Vamos a Efesios 4, y estamos cerrando. En Efesios 4, 17, y aquí se ve amonestaciones que Pablo tenía que dar a las iglesias primitivas, porque era en aquel entonces un gran peligro. Pero tengo que comentar que el peligro ahora es peor. Es peor. Entonces está hablando de la gente que, si ustedes tienen jóvenes en las universidades, aquí por ejemplo de Irvine, o hasta en las junior colleges, van a encontrar esa gente. Y Pablo dice de ellos, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tienen conceptos no bíblicos del sexo, de la ropa, de los orígenes de hombres y animales. Y Pablo dice que no anden en esa vanidad. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, eso quiere decir que sus mentes están oscuras, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué hay ignorancia? Porque no están diariamente en la palabra de Dios. Sus cabezas llenan y se llenan y se llenan con consejos de los malos. Y si pregunta, pues tú estás en la Biblia cada mañana, pues claro, no tengo tiempo, ¿cómo me amaría? Pero una cosa así, no hay tiempo para esto. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregan a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Si pasas mucho tiempo escuchando sus consejos, los consejos de los malvados, terminarás como ellos o como cristianos confundidos. Otra amonestación está en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso es una descripción de todos esos consejos de los malos que están llegando a ti, a tus orejas, a tus ojos, cada día. El mundo está diciendo: mira esto, escuche esto. Está bajo un ataque constante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amonestaciones. ¿Por qué? Porque el peligro es real. Esa es la razón que se ve cristianos que tienen vidas que son desastres. Tienen algo de conocimiento de la palabra en su mente, pero también están pensando como mundanos y ni se saben. Y cuando tienen que tomar una decisión o que viene una tentación, van con el consejo de los malos. Estas filosofías están en todos lados. Cada película, cada programa de noticia, cada vecino, cada compañero de trabajo viene a ti enseñándote algo. Si conoces la palabra, conocerás que es consejo malo. Pero si la palabra no es tu delicia, tu deleite, o simplemente no tienes tiempo para Dios en la mañana, entonces andas sin armas y tu mente está expuesta a toda forma de ataque. Conclusión, porque el tiempo está acabando. Estamos empezando el libro de los Salmos, pero hermanos, la enseñanza de Salmo 1 es bastante profundo. Y no creo que sea posible cubrir todo el Salmo 1 en un solo estudio. Entonces tal vez vamos a pasar más tiempo en este Salmo, pero quiero que piensen en esto. Si tú eres un cristiano confundido, con algo de la palabra de Dios en tu mente y con un montón de conceptos malos del mundo, por falta de crecimiento en la palabra, ¿cómo serán tus hijos? Los que miran mucha la televisión. Hay hermanos que ponen sus hijos enfrente de la televisión como para cuidar de sus hijos. O los que juegan en el internet. Si tú andes confundido, ¿cómo serán nuestros hijos que sientan en la silla de los escarnecedores día tras día en las escuelas del gobierno? Si los padres no tienen el tiempo, no te sorprendes cuando los niños, los jóvenes, están desastres, como la mayoría de los jóvenes cristianos en los Estados Unidos. No solamente en la comunidad de los americanos, pero también con nosotros. Si tú quieres aprender a vivir como el hombre bendecido en este salmo, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la sabiduría de este primer salmo que está preparándonos por todos los salmos. Si hay alguien aquí que realmente no tiene deleite, no tiene amor por tu palabra, ayuda a esa persona a pedirte, Señor, a pedirte la capacidad de pasar tiempo contigo en la palabra, para tener la capacidad de vivir la vida fructífera, Señor, de tener protección en contra de estos ataques constantes, Señor. Y si hay hermanos aquí que realmente viven vidas muy ocupadas, ayúdales a considerar si pueden dedicar algo de tiempo contigo. Y si hay padres aquí que tienen sus hijos pasando por las escuelas del gobierno, ayúdeles, Señor, a saber que tienen mucho trabajo para corregir todos estos consejos de los malos que llenan las cabezas de sus hijos cada día. Ayúdanos, Señor, a tomar esto en serio y no vivir como muchas iglesias en los Estados Unidos que poco a poco van en rumbo a la ruina. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.